El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Hemos dicho que muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Él. No creen lo que Él dice, no creen lo que Él nos ha dicho, no creen su Palabra. Y vamos a seguir en esta línea esta tarde. Pero primero vamos a orar una vez más. ¿Por qué no le das tú la bienvenida a Dios en tu vida, en tu corazón hoy? Decir, Señor, aquí estoy, abro mi corazón, abro mi mente, háblame, porque yo quiero recibir de ti. Nadie quiere estar sentado una hora en un sitio caliente, con calor, ¿no? Queremos recibir del Señor. Señor, te damos la bienvenida a nuestras vidas. Háblanos, Señor. Ponemos al lado todo lo que hemos pasado hoy, también lo de la semana que viene, mañana lunes, y abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estábamos leyendo en Josué, porque el pueblo de Israel estaba entrando en la tierra prometida, o la tierra de promesa. Y cada uno de nosotros tenemos una tierra de promesa, una tierra prometida. Dios nos ha prometido cosas. Dios tiene llamados sobre nuestras vidas. Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para mí. Y en Josué 3:5 vemos que dice que Dios va a hacer grandes cosas, ¿no? Mientras que le creamos. Queremos saber lo que Dios está dispuesto a hacer si creemos en Él. Y sí estamos creyendo que Dios quiere hacer maravillas en nuestras vidas. Dios está por ti, Dios está por mí, Dios está por tu vida, por tu familia, por tu casa, por tu matrimonio. Dios está por ti, ¿no? Dios está de tu parte. Tenemos un aliado en Dios. Hay personas que piensan que Dios está en su contra, pero no, tenemos aliado en Dios. Y nuestra manera de enfrentarnos a la vida y enfrentarnos a todo, si nosotros vivimos y si nosotros creemos lo que hemos estado viendo las últimas semanas, entonces vamos a enfrentarnos a la vida de una manera diferente. Empieza a cambiar nuestra manera de vivir. No solo somos salvos, no solo vamos al cielo cuando nos morimos. En esta tierra, en este mundo, somos discípulos del Señor, estamos aprendiendo de Él y nosotros le pedimos, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi hambre de tu palabra, porque yo quiero creerte, yo quiero creerte. Hemos aprendido tenemos como un escudo de fe, una declaración de fe, y a ver si lo podemos decir. Yo soy la que me equivoco siempre, y lo tengo así aplastado en mi espejo del baño, así de grande, para recordármelo todos los días, y es, Dios es quien dice que es. Dios puede hacer lo que dice que puede hacer. Yo soy lo que Dios dice que soy. No lo puedo en Cristo. Y la palabra de Dios está viva y actúa en mí. Sobresaliente desde luego no fue, ¿eh? Bueno, vamos a leer Josué 4 y le he pedido a Flores que pase y lo lea porque es un pasaje largo y tiene bonita voz.
Gracias. 4:19, ¿no? Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo, «Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren, ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habían pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres, que no las daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar, a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Tú y yo estamos en ruta a nuestra tierra prometida. Y los israelitas, el día que llegaron, al día siguiente, ya comieron del fruto de la tierra. Esperamos que tú, que yo, pronto o ya estemos comiendo de lo que produce nuestra tierra. Dios les había hecho una promesa a ellos. Dios nos hace promesas a nosotros también. Promesas sobre nuestras vidas, como acabamos de decir, más de lo que podemos imaginar. Un versículo que a mí me gusta es: ojo no ha visto, ni oído oído, lo que Dios ha preparado para los que le temen, para los que le aman. Y esos somos nosotros, ¿no? Más de lo que podemos imaginar es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Ahora, Él requiere nuestra obediencia movida por la fe. Y voy a leer en Hebreos 3:18 que dice: ¿y a quién juró que no entraran en el reposo? Estamos hablando de los de la tierra, de los israelitas, de los hijos de Israel, que no entraron en la tierra prometida. Dios les había prometido: os voy a llevar a una tierra buena, una tierra donde fluye leche y miel, pero algunos no entraron. ¿Y por qué fue? Dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Vemos aquí que la desobediencia y la incredulidad van mano en mano. Y en esta serie, como estamos hablando acerca de la fe, vamos a ver cómo influye sobre nuestra desobediencia. La desobediencia, la razón por la cual no entraron, y la incredulidad, la razón por la cual desobedecieron. Josué 5 dijo: no dejo entrar a la tierra porque eran desobedientes. A ver, ¿qué tiene que ver la desobediencia con la incredulidad? Incredulidad, sin creencia, sin fe. Y nuestra desobediencia actúa sobre nuestra incredulidad. Uno alimenta al otro. Hay una fuerte asociación entre los dos. Y si tú piensas las veces que has desobedecido, normalmente tiene la raíz en la incredulidad. ¿Por qué? ¿Qué? Los espías vieron los gigantes y no creyeron que Dios les había dicho, podéis conquistar la tierra. Os he dado ya la tierra. Entonces, por no creer lo que Dios les había dicho, desobedecieron y no querían entrar. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Pero lo bueno es que algo puede ocurrir entre la incredulidad y dar ese paso de desobediencia. Cuando tú sientes que no estás creyendo, y tú puedes desarrollar en tu vida espiritual una sensibilidad a las cosas del Señor, y Dios te promete algo y tú sientes duda en ti, pues entonces ahí puedes parar, no tienes que dar ese paso a la desobediencia. Ahí mismo puedes parar y no hacerlo. Yo puedo detenerme y no tomar el paso. Puedo reconocer a veces mis sentimientos de incredulidad y obedecer aunque tengo esos sentimientos. Como hemos dicho antes, actuamos aunque tengamos temor. ¿Tienes miedo? Da igual, lo hacemos con temor. Tomamos paso de fe con duda y decidimos obedecer al Señor. Josué 3, en los capítulos 3 y 5, trazan un nuevo comienzo del pueblo de Israel. Y ahí Dios les marca de una manera diferente. Antes habían sido conocidos o caracterizados, se dice, por su incredulidad, ¿no? 40 años, y ellos necesitaban una nueva reputación. Para que nosotros tomemos el paso a nuestra tierra de promesa, tenemos que entender que Dios nos ha dado un nuevo comienzo, que Dios nos quiere definir de una manera diferente, una nueva identidad. Yo creo que muchos aquí, hay muchas veces que necesitamos una nueva identidad. Ya nos hemos pintado de alguna manera y Dios quiere pintarnos de otro. Él quiere cambiar la manera que nosotros nos vemos, la manera que nosotros pensamos en nosotros mismos. Pensamos que somos caracterizados por la derrota quizá, pero hoy podemos empezar con una nueva reputación. La vergüenza, Dios puede quitarnos la vergüenza, eso es nuestra antigua reputación, y darnos algo nuevo. Pues, ¿qué pasó en Gilgal? Es el primer lugar donde acamparon en su tierra prometida. Y Gilgal, que en algunas traducciones lo he visto Gilgal y en otros Gilgal, pero entonces si yo digo uno una vez y la otra, es que estoy confundida. No sé cómo se dice. Entonces, ahí acamparon. Y la palabra Gilgal, o como vosotros queréis, significa círculo o volver al punto de partida. Esto fue interesante. Vamos a pensar en ese círculo. Los trajo de nuevo a donde empezaron, y rompió un viejo ciclo. Necesitamos romper viejos ciclos en nuestras vidas. Y Flores habló de las 7 piedras que sacaron del medio de Jordán cuando Dios secó el río, y sacaron 12 piedras para hacer como un monumento para que sus hijos y sus nietos podrían recordar o preguntar y recordar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Algunos historiadores piensan que los pusieron en forma de círculo y lo llamaron Gilgal. Entonces, nosotros necesitamos llegar ahí y celebrarlo. Celebrar que podemos volver al punto de partida, da igual nuestra trayectoria. Da igual con quién nos hemos estado juntando, da igual cómo hemos sido, ¿no? Da igual nuestra reputación. Entonces, Dios los llevó ahí y para recordarles, vamos a ver una Éxodo y Josué, cómo están, tienen ahí como un paralelo. Josué 4:19, el pueblo salió del Jordán el 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al este de Jericó. Vemos en Éxodo que dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes, entonces es otra vez el 10 del primero, también 40 años antes, el 10 del primero, y luego, 40 años después, otra vez como el aniversario del comienzo de su salida de Egipto. Dice, cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Luego, en Josué 5:10, después de que entraron, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, al atardecer, en las llanuras de Jericó. Y en Éxodo vemos que Dios les dijo: comeréis los panes sin levadura en el mes primero, desde el día 14 del mes al atardecer. Entonces, Dios les estaba recalcando o recordando o reiniciando un aniversario, una celebración, porque ellos no estaban comiendo la Pascua durante esos 40 años en el desierto. Fue algo que se hizo y luego se dejó de hacer. Y Dios quería recordarles: estos son vuestras raíces. Aquí empezó todo esto de la libertad de la esclavitud. Y vamos a recordar quiénes sois. Y con eso empezó y marcó otra vez un nuevo comienzo. Dios les empezó, mira, esta es una nueva oportunidad de hacer todo lo que yo os he mandado. Dios nos da nuevas oportunidades. Eso es lo bueno, lo maravilloso de Cristo y del cristianismo, que nos da comienzos nuevos. Da igual si tú has vivido una vida derrotada durante 40 años, durante 5 años. A lo mejor llevas un año de creyente y te sientes que no has podido salir. Da igual, Dios te da esta noche un nuevo comienzo. Te deja empezar de nuevo. Entonces, hay dos ciclos. Hay el ciclo de la derrota y el ciclo de la victoria. Entonces, ¿qué pasa con el círculo de la derrota? Empieza con esclavitud. Dios los libera. Hay una liberación. Salen. Hay una prueba. Y en estas pruebas hay éxitos. Hay fracasos. Y la victoria no depende de si tienes éxito o si tienes fracaso. La victoria o la derrota depende de con qué actitud sales de ese fracaso, ¿no? No vamos siempre a probar la prueba. Muchas veces pensamos que, bueno, Dios nos da una prueba y lo vamos a probar. No, no lo aprobamos muchas veces, pero con Dios Él nunca suspende. Repites y te da mil oportunidades. Entonces, si tú, y Él quiere llevarte a ese lugar donde tú has vencido esta área en tu vida. Entonces, si siempre te está pasando lo mismo, ¿no? Porque siempre a mí me pasa esto, otra vez yo, pues a lo mejor es la prueba que sigues suspendiendo. Y Él te está dando la oportunidad de tomarla otra vez. Había un señor que conozco yo muy bien, que el coche siempre, bueno, un coche nuevo se le averiaba. Pero saliendo del concesionario, le pasaban cosas. Y se enfadaba, era un muy buen cristiano, ¿eh? No, de verdad, pero todos tenemos nuestras áreas, ¿no? ¡Ay, cómo se enfadaba el hombre!, ¿no? Y decía, siempre. Y él decía, ya sé. Y un amigo íntimo de los dos me dijo, a ver si aprende, ¿no? Y ya no le van a pasar estas cosas, ¿no? Entonces, sí, hay cosas en tu vida que siempre te hacen estallar, cosas que nunca llevas con paciencia. Las vas reviviendo, ¿no? Las vives vez tras vez tras vez, porque Dios quiere que apruebes. Dios quiere pasarte al curso siguiente. Entonces, aprendemos. Lo que aprendemos de esa prueba, esa actitud es la que tiene que prevalecer en nosotros. La incredulidad nos lleva, ¿qué? Nuevamente a la esclavitud. La incredulidad ahí nos lleva a la esclavitud otra vez, a su propia derrota. ¿Y qué pasó con los incrédulos en el desierto? Pues eran cadáveres blanqueados, nos dicen, huesos blanqueados en el desierto. Y nosotros no queremos ser eso. Y nadie llega a su tierra prometida por accidente. No, de repente dices, ¡uy! Aquí estoy. ¿Cómo he llegado aquí? No, tú llegas a tu tierra prometida porque vas. Porque estás en camino a. No es subirte a un avión que te equivocaste y de repente, en vez de terminar en París, pues terminas en Orlando. ¿Sabes? No, es que tú vas. Tú sabes dónde vas es difícil quizá, pero tú tienes una meta y tú vas hacia la tierra prometida. Ahora, el ciclo de victoria empieza igual, clamas por liberación, Dios te libera, tienes pruebas, quizá fracasas, quizá tengas victoria, pero la diferencia de una persona victoriosa, una prueba victoriosa y un derrotado, es que los que salen con victoria se preguntan, ¿por qué estoy pasando por esto y qué puedo aprender? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Cómo me va a hacer esto una mejor persona? Esa es la diferencia. Sale con algo permanente, sale con algo bueno. Empiezan con la esclavitud y termina en la tierra prometida. Eso es lo que les pasó a los israelitas que creyeron, a Caleb y a Josué. Entraron, pero ¿qué pasó con los espías que no cayeron en la incredulidad? Revolvieron todo el pueblo, todo el mundo, nadie quería intentar entrar. Entonces Dios dijo, yo les perdono, pero no entran. ¿Os acordáis que vimos eso la última vez? Dios dijo, mira, yo os perdono, pero no entran. Y hay personas aquí sentadas, perdonadas, pero no estáis moviendo, no vais a ningún sitio, no estáis entrando. Y Dios quiere llevarnos a un lugar. Él quiere llevarnos a una vida de victoria. Gilgal no es solo un lugar donde volvemos al punto de partida y de cerrar el círculo. Es un lugar donde Dios marcó a su pueblo. Él restableció otra vez la circuncisión. Ahora, como leyó Flores, los que salieron de Egipto ya habían caído en el desierto. Y este nuevo grupo había estado mucho tiempo con el antiguo grupo. Y eran diferentes. Eran las personas de promesa. Eran los que iban a entrar. Tenían un pacto con Dios y necesitaban un señal. Una señal. Que eran hijos del pacto. Que eran pueblo de Dios, que eran diferentes. Entonces, esta generación sabía que debería ser circuncidado porque habían andado mucho tiempo con los incrédulos. Cuando vivimos como el resto del mundo, siendo creyentes, ¿no? Algo nos dice, ¿no debo ser yo diferente? ¿No debe alguien notar algo? ¿No has estado por ahí, miras a todos los demás y dices, ¿soy yo como ellos? Dios, ¿no hay algo que la gente pueda notar que soy diferente? Todos queremos una marca, una señal de que somos hijos del pacto, que somos diferentes. Y cuando tú vives como todos los demás, no te sientes bien, ¿no? ¿Por qué no? Era pueblo del pacto. Sin embargo, cuando llegaron al Jordán, ellos todavía vivían bajo la vergüenza, bajo el reproche, bajo las desgracias de un pueblo desobediente. Nosotros también vivimos muchas veces bajo un estigma, nos señalizamos el dedo, no, yo no soy perfecto, yo me falta mucho, yo no. Y aunque es en nuestra imaginación, a veces andamos como si fuéramos pueblo desobediente o como si fuéramos pueblo de la vergüenza. Colosenses 2, 9 a 11. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también fuisteis circuncidados, con la circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal, mediante la circuncisión que viene de Cristo. En él habita toda la plenitud de Dios, dice. En él estamos completos. En él hemos sido circuncidados. Despojémonos del cuerpo pecaminoso y carnal. Efesios 4:22. Con respecto a vuestra antigua manera de vida, de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad y en verdad. Ahora, hasta que cambiemos nuestra manera de pensar, seguimos pensando como el antiguo hombre de pecado y de derrota. Siempre nos sentimos como pensamos. Siempre. Nunca vamos a sentirnos de una manera y pensar de otra. No funciona. Si somos criaturas nuevas en Cristo, ¿por qué nos vamos a sentir como las criaturas de siempre? Él dice que somos nuevos en Él. A ver, ¿qué es lo que mantiene a mucha gente fuera de la tierra prometida? Dios abre el Jordán, dice pasa, y parece que mucha gente está en medio del Jordán, dice no puedo si seguir, no sé si me toca, no sé si es para mí. Yo sé que Dios ha dicho ven, yo sé que Dios me ha prometido, pero llevamos puesto nuestra vergüenza, nuestro oprobio, nuestro reproche, y pensamos que no podemos entrar con esto. No nos hemos despojado del viejo hombre. Cristo la tomó en la cruz, pero seguimos con el abrigo del reproche. Y somos nosotros nuestro peor enemigo. Nosotros somos los que nos decimos, tú no puedes, no pasas, tú quédate, eso no te toca a ti, eso a los otros, a los buenos, tú eres malo, tú eres mala, a los más perfectos, tú no eres, a los más espirituales, tú no, a los inteligentes, tú eres tonto. Entonces, nos deja ahí en medio del río, ay, no sabemos ir, si no ir, queremos ir, lo vemos, pero no vamos. Solo hay una persona que te puede mantener fuera de la tierra prometida. Señálate, eres tú. Tú eres el único, eres la única persona que puede mantenerte fuera de esa tierra prometida. Es la actitud de la mente. La cruz ya ha logrado eso por ti. Pero nos hemos caracterizado como el viejo hombre. Es como nuestra personalidad que nos hemos dado. Y pensamos que el viejo hombre no tiene lugar en la tierra de promesa. ¿Qué es lo que llevas puesto? Voy a dar un ejemplo. Necesito dos voluntarios como Dulce y Carlos. ¿Y Carmen con el celo? Sí, es un zarape. Sé que hace calor, ¿eh? Pero bueno, sois de México, ahí hace calor, así que... ¿Qué es lo que llevamos puestos? A ver, yo te doy esta porque es más... Aquí están. Con el abrigo. Necesito celo. A ver, uno así, ¿está bien? ¿Crees que? Sí. Entonces, así para que pegue. ¡Qué guapos! A ver, ¿estamos recordando de dónde nos ha sacado el Señor o todavía llevamos puesto de dónde Él nos ha sacado? Por ejemplo, algunas personas, perdón Carlos, pero esto tiene que ir más así, porque te voy a pegar cosas. Muchas personas llevan lo que Cristo ya les ha sanado y van por la vida con el rechazo. Ahí van, sintiéndose súper rechazados, ¿no? Y no pueden entrar, ¿no?, a la tierra prometida porque se sienten rechazados. Y hay otros que tienen la gran D puesta. A ver, divorcio. Hay otros que dicen, tenía mucho dinero, era muy listo, lo mal invertí, bancarrota. Y ahí están, en medio del río Jordán. Luego hay otras personas que dicen, miran a su alrededor, todo el mundo tiene hijos buenos, ¿no? Sus hijos suben las paredes. Tienen adolescentes rebeldes, los llevaban a la iglesia, le predicaban la palabra. PM o MM, madre mala, padre malo. Y llevan esto. Ah, tú te ríes, pero hay gente que llevan esto. Entran en la iglesia, se sienten. Ay. La fe de la cárcel. Hay gente que ha estado en la cárcel, mucha gente ha estado en la cárcel. Vienen al Señor y dicen, uy, espero que nunca se enteren de que están en la cárcel. Y van así. El abuso. ¿Cuántas personas llevan sobre ellos cosas que no les pueden contar a nadie? Y lo llevan. Y lo llevan. Esta. La MS. La madre soltera. Su hijo ahora se quedó embarazada. Esta chica con 16 años, 18, 20. Su hijo tiene 45. Es ciudadano fabuloso. Todo el mundo lo quiere. Es hombre estupendo. 40 años. Con la vergüenza. Conociendo a Cristo. Sabiendo que Él se lo ha quitado. Que ella no tiene que andar con eso. Pero ahí lo tiene. El fracaso. Se lo ponemos. No eres un fracasado, ¿eh? Te lo ponemos. No, no son profecías, ¿eh? Y esto va a abarcar todo. La vergüenza. La vergüenza de habernos equivocado. ¿A quién le falta? Bueno, te lo pongo. La vergüenza de haber metido la pata. La vergüenza de haber pecado. La vergüenza de cosas que hemos hecho, la vergüenza de líos en los que nos hemos metido, la vergüenza de líos en que nos han metido, la vergüenza de tener padres que no eran personas bien vistas. Entonces vamos por la vida con esto. ¿Y qué pasa? Conocemos al Señor. Te puedes sentar, muchas gracias. Gracias, Carmen. Entonces nos entregamos nuestras vidas al Señor y muchas personas lo que hacen es esto. ¡Aleluyita! Cantan. ¡Qué bueno! Cristo me ha cambiado, perdonado estoy, entro a sus puertas con alabanza, alalalila. ¿No? Enseñan la escuela, enseñan a los niños, trabajan en el local, hacen muchísimas cosas. ¿Sabes que nuestro destino no es vivir así? Dios tiene para nosotros un destino nuevo. Entonces sabemos que no debemos estar viéndonos así que lo cambiamos, lo y vamos muy bien. Nadie nota nada. Mira, solo que hace calor, pero nadie nota nada. Hasta que yo le digo, o alguien le dice, oye, ¿sabes que fulanita va a tener un niño y no está casado? Entonces, ¿qué haces? Se lo vuelve a poner. Yo estoy con este y digo, oye, ¿te puedes creer que fulanito invirtió mal su dinero y lo perdió todo? Y se lo vuelve a poner. Aunque yo no sé que se lo ha vuelto a poner, pero él sabe que se lo ha vuelto a poner. Y así andamos por la vida, cuando Cristo llevó todo por nosotros. Él, gracias. Él llevó todas estas cosas. Os podéis sentar muy bien hecho. No tenemos que andar por la vida como creyentes llevando estas cosas. Dios quiere traernos a un lugar cuando sabemos que podemos entrar en nuestra tierra prometida. Y si tú has sufrido alguna de estas cosas, ¿sabes si todavía lo llevas? Cuando se empieza a hablar de algo parecido y te molesta. Ahora, si te acuerdas nada más, todos nos acordamos. Pero, ay, si te duele, entonces sabemos que todavía lo estamos llevando. Necesitamos decidir quitárnoslo. Porque cuando el hombre viejo lo quitamos y llevas la marca de un nuevo comienzo, eso es la circuncisión espiritual. Tenemos la marca de un nuevo comienzo. Efesios 4:22 leímos: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístete de otra manera, nos está diciendo. Y vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia y santidad de verdad. En Gilgal, Dios les cortó la señal de su incredulidad y les puso la marca de su nuevo comienzo. Cuando Él ha cortado el viejo hombre y decidimos tener la actitud de alguien que cree que la obra que ha sido hecha para nosotros es válida, es nuestra marca, que somos hijos del pacto. Creemos que lo que Dios ha prometido es válido para nosotros. Esa cosa que Dios nos ha prometido, sus promesas en vivir una vida de victoria. Ahora, muchas veces las heridas, las cosas graves, son los que nos han traído a la victoria. Nos han impulsado a creer. Si no hubiéramos llegado a ese punto tan bajo, no hubiéramos llegado a la desesperación de decir: yo le voy a creer a Dios. Yo me voy a agarrar de sus promesas. Yo no voy a soltarle a Él. Llevamos las cicatrices, muchos, del tiempo y lugar cuando decidimos creerle a Dios. Y llevamos la marca de la circuncisión de eso, cuando Dios cortó la antigua manera de pensar y recibimos su promesa. Un tiempo de tanta desesperación que te hace creerle a Dios. Puedes mirar ahora esa cicatriz y recordar el pacto que Dios ha hecho contigo, que somos personas del pacto. Podemos recordarlo sin llevarlo puesto. Sigo leyendo en Josué 5:8. Cuando habían acabado de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento en el mismo lugar hasta que se sanaron. ¡Qué bonita palabra! Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros la afrenta de Egipto. Por eso se llamó el nombre de aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Os he quitado de encima la afrenta de Egipto. Otra versión dice el oprobio de Egipto. Y se quedaron en el campamento hasta sanarse. Esta palabra sanarse o estar sano significa, es en hebreo es hayah, o por ahí, H-A-Y-A-H, y quiere decir gozarnos de la vida, existir, vivir, ser sano, ser refrescado, estar, reconstruir y reedificar. ¿Cuánto hay en esta palabra? Reedificar. Da igual la edad que tengas, si todavía estás respirando, hay tiempo de reedificar. Hay tiempo de reconstruir. La persona infiel puede reconstruirse en una persona fiel. El violento en una persona apacible. La histérica se puede reconstruir en una persona calmada. La enojada en alguien que siembra paz. Reponerse, recuperarse, reconstruir. Todas estas palabras están en esta palabra, sanar. Tu destino y el mío es disfrutar de la vida. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Vida, vida en abundancia. Quiere redefinirnos y darnos una nueva reputación. Por esa herida te recuerda en Isaías 56:5, donde dice, por su llaga o por su herida hemos sido sanados. Por su herida hemos sido sanados. Dios sana nuestras heridas. Él fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y esa herida a veces nos marca, ¿no? Como hijos del pacto, la promesa, hijos de la promesa. Josué 5:9 decía, les quitó la afrenta o el oprobio. Llevaron su reproche, su afrenta, el oprobio con ellos. Lo tenían con todo el pueblo y llegaron al río Jordán. ¿Dónde les quitó Dios su afrenta? ¿En qué lado del Jordán? En el otro lado. Tuvieron que pasar con todo lo que tenían. Nosotros muchas veces Dios dice, entra en tu tierra prometida. Y dices, todavía no puedo, porque tengo todas estas cosas. Pero Dios dice, yo te he secado el río, pasa con todo lo que tienes. Llevaron su reproche. En esa tierra de promesa es donde Dios te quita la afrenta de Egipto. Él nos llama la tierra prometida y ahí es donde nos sana. Ahí es donde nos enseña a pensar con la mente de Cristo. Pero tienes que pasar tal cual, como estás. Yo tengo que pasar como estoy. Si yo quiero entrar en las cosas que Dios tiene para mí, tengo que ir como soy. Y tú también. Tráeselo. Cuando Él abre las aguas, vamos a pasar a esa tierra. Yo creo que Dios dice, mira, yo te voy a quitar la afrenta porque tú tienes el valor de venir a mí tal como estás. Si tú tienes la fe para creer, yo te tomaré justo como estás y te enseñaré a pensar como Cristo y ponerte la justicia de Cristo. Esa palabra quitarte, te quitaré el oprobio, habla de rodar algo en alguien. Él ha tomado tu reproche en su cuerpo. Dice, ah, yo he puesto sobre mí. Y no lo tienes que llevar tú. Él toma el vestido de vergüenza, de oprobio, de afrenta. Él lo toma. Él lo toma. Y hay un lugar donde nosotros podemos volver al punto de partida. Y esta tarde podemos volver. Esto quizá no quiere decir que tú no has avanzado nada en tu vida espiritual, pero a lo mejor te has estancado y no puedes como tomar el nuevo paso, el paso siguiente a las cosas que Dios te ha prometido. Esta es tu noche. Él quiere quitarte todo lo que te estorba. Él quiere cambiar la actitud de tu mente. Él quiere dejar tu pasado donde tu pasado está. Él quiere cicatrizar tus heridas. Y Él quiere marcarte para Él. Hay vida en Él, en nuestra tierra de promesa. Y cada uno de nosotros tenemos una tierra de promesa. Señor, te amamos. No te muevas, vamos a estar quietos delante de Él. Porque Dios está aquí. Y hay muchas personas que han estado cargando cosas que no se tienen que cargar. Porque están perdonados. Porque Cristo lo llevó en la cruz. Porque no hay ninguna razón para que lo lleves. Él quiere llevarte a esas promesas que Él tiene para ti. Quiere quitarte todo lo que te estorba, todo lo que no te deja pasar, todo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. No hemos hecho esto en muchos domingos, pero vamos a tener un tiempo para orar con las personas. Si los encargados o los responsables quieren pasar para orar con gente, pasen ya, por favor. Flores, Antonio.